A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Audición o emisión 118. Tercera temporada. Acabamos hace algunos días, 5 precisamente, de cumplir 7 años, así que, por favor, después Ricardo Piñera, a quien saludamos, manos mágicas que hace posible que estemos en el aire, la música alusiva al cumpleaños del foro, que está entrando ahora en su octavo año de vida, foro, el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y nada más tengo, nada menos, tengo aquí presente, ahora a mi izquierda, a una figura que vuelve. El regreso de una figura, ¿eh? Uno de los fundadores del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman. Por favor, fanfarrias, toda la música que se presenta nuevamente.
Muchísimas gracias. Quien me acaba de presentar es un amigo, obviamente, el doctor Jorge Resqui Pizarro. Gracias, Jorge.
No, por favor, ¿qué menos que eso?
En realidad, mi ausencia, esto es para la audiencia, se debió a una pequeñísima intervención, muy simple en sí, pero con un posoperatorio que complica, sobre todo algo que usted debe, conociéndome un poco, como usted me conoce ya hace años, sabe lo que para mí son las restricciones gastronómicas.
Claro, por supuesto.
Las dietas son terribles.
Bueno, un poquito, y ahora más hay que esperar ahora.
Me tengo que cuidar un poco, pero felizmente bien. Gracias, bien, ¿no? Jorge.
Sí, recuperado.
Gracias,
Jorge. ¿La pasó bien? Quiero... Estuvo un poquito internado, pero en la convalecencia.
El operatorio en sí es una tontería, una extracción de vesícula, lo aclaro para la audiencia, que seguramente dirá...
No, en intimidades tampoco, porque...
Es una operación de
vesícula.
Bueno, y el posoperatorio es un poquito de cuidados y de restricción alimenticia que voy cumpliendo, una dieta, tengo la fortuna de tener una hija nutricionista que me preparó toda una dieta,
muy bien,
desgraciadamente muy restrictiva. Esas cosas.
Y la familia cerca, los amigos cerca también,
los
las
amigos
cerca.
Muy cerca, todos los amigos, agradezco, bueno, quiero agradecer puntualmente a vos, a todos, a Gustavo, a todos los muchachos del foro y a otra gente de otros amigos en general, y muy particularmente, y te agradezco y te pido disculpas, pero quiero hacer público un agradecimiento muy especial a dos personas, a dos colegas abogadas también, que son conocidas de nuestras, tanto tuya como del grupo nuestro, la doctora Nelly Díaz y la doctora Patricia Fittipaldi. Muchas gracias por haber estado permanentemente en contacto conmigo, alentándome y, en fin, dándome ánimo para superar un momento. Vos sabés que yo vivo solo y fueron muy amables, muy atentas, permanentemente alentando.
Te vamos a mandar a alguien para que te acompañe en estos días. El oyente número uno del programa, Carlos Bonfilio Soren, dice: saludos al doctor Bregman y mucha salud. La dieta es necesaria.
Bueno, quiero agradecer. Sí, me conoce. Gracias, Carlos, muy amable.
19.09, después de las sociales que hicimos en la primera parte de la emisión, 12 grados 3, estamos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, haciendo, como dijimos, la emisión 118 de Segunda Convocatoria. Doctor, ¿cómo se comunican los oyentes con la radio, con el programa?
Con mucho gusto, Jorge. Hay dos teléfonos por los cuales se pueden contactar con la radio en forma directa, que son los números 4300-0114 y 5031-9801, y los voy a repetir para que quede clarito: 4300-0114, 5031-9801.
Muy bien, también lo pueden hacer por los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por el Facebook, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y si no, entran en la página del foro, www.forodeabogadosph.com.ar, y a través de la página y a través de el Instagram y también el Twitter, o ahora X, como se llama la red social, también pueden comunicarse con nosotros. A la radio la pueden escuchar por el dial, como siempre, FM Radio Madeuna 21.1, por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Pueden escuchar también este programa en diferido. Después de las 20 horas, Ricardo, amablemente, cuelga el programa, en la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, dentro de la web de la radio, y ahí van a tener este programa que estamos haciendo ahora en vivo, como siempre, de 19 a 20, como también muchos de los anteriores, alrededor de casi 50, un añito por ahí, ¿eh?
Pero eso gracias también a alguien a quien no hemos saludado.
No, eso no es. Lo que va a venir, que voy a anunciar ahora.
Va a anunciar.
Ahí le doy el pie para que lo anuncie. Es el canal de YouTube, porque usted con las redes y esas cosas se marea un poquito. El canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ahí van a encontrar este programa, seguramente entre mañana y pasado, que lo cuelga uno de nuestros colegas integrantes del foro.
Y vamos a saludarlo a él y a los otros dos colegas hoy ausentes integrantes del foro. A Sebastián Areitio, que es a quien nos estamos refiriendo, uh-huh, y a los doctores Gustavo Griffith y Hugo Milione, nuestros más cordiales saludos.
Muy bien. Entonces decíamos que por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal pueden ver y escuchar, porque ahí la versión es audiovisual, ¿eh? Van a ver el hermoso buzo gris que tiene el doctor, muy deportivo, el doctor Bregman en su reaparición.
Estoy juvenil, doctor. Estoy pasando una etapa muy, muy juvenil.
La verdad que se lo ve muy, muy bien. Le hizo muy bien, ¿no?
No el descansito. No tenga duda, doctor.
Bueno, después seguimos con los comentarios. Le decía, entonces pueden ver el programa cuando se cuelgue, los próximos días, y también muchos de los anteriores van a encontrar en los últimos, además del programa con la fecha, la temática, con lo cual va a ser más fácil que puedan referenciarlo. Nos pueden escuchar por la app, la aplicación de la radio, de Radio Amadeus, que se llama Amadeus precisamente, y se escucha con una alta fidelidad. La bajan de cualquiera de las versiones en los dos sistemas, ¿no es cierto?
Exacto.
No sé si lo dije al revés,
Ricardo,
me parece.
Tiene que estar Ricardo para esas manos mágicas.
Claro, claro. Poder. Que si no, no sale por la app, no sale por internet, no sale por ningún lado. No despega por ningún lado. Bueno, creo que está todo dicho y todo hecha la presentación, así que vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, doctor, la semana pasada, que usted todavía estaba descansando, que sí, ni nos habrá escuchado porque estaría entretenido con otras cuestiones.
No, estuve escuchando.
Hablábamos de las locaciones tradicionales, la locación clásica, y bueno, hicimos una serie de comentarios, entre otras cuestiones nos referimos mucho al proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados, pero también comentamos muy al pasar la influencia o no que pueda tener las locaciones temporarias con respecto a las locaciones tradicionales, ¿no? Con esto que se está hablando de hace tiempo ya, de la falta de stock o de oferta para alocar, especialmente en las grandes ciudades del país, con muy especial referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si le parece, vamos a analizar el proyecto, uno de los tres proyectos de ley de locaciones temporarias, para regular las locaciones temporarias a nivel nacional, en este caso el presentado por la diputada Paula Penaca, sí, y hay dos más. Anterior, sí, de la senadora Iani, sí, Ana María Iani, y hay uno más reciente de la senadora Marcela Yuri. Pero nos vamos a referir, son bastante parecidos, algunas tienen algunas cuestiones,
sí, yo creo,
distintas,
que hay matices,
pero no vamos a referir a este y vamos a hablar de las locaciones temporarias.
Jorge, yo quisiera antes recordar, tal vez creo que fue mi última intervención cuando comenzamos, mi última participación en forma directa y personal en el programa, también charlamos del tema locaciones. Y si vos recordás, estaba Gustavo también, Gustavo Griffith, y en ese momento yo esbocé, me acuerdo haber esbozado una idea que tengo hace mucho tiempo, que hablar del tema de locaciones, que es un tema muy en boga, muy en vigencia hoy día, porque el mercado, porque la sociedad, y según sea el ángulo desde el cual se mire, se analiza, nosotros tenemos que hacerlo desde nuestro ángulo, el jurídico, absteniéndonos de cualquier otra consideración política al respecto, que es lo que hacen los políticos, nosotros no, pero yo creo, insisto con un punto, Jorge, que quiero dejar sentado antes de comenzar a hablar, que es que siempre considero que, por así decirlo, los caballos van antes del carro, que el carro. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, cualquier consideración que se efectúe sobre la problemática de los alquileres está muy condicionada al sistema económico, social y político que se adopte, porque fíjense ustedes, y yo sé que con vos lo hemos conversado muchísimo el tema, según sea el ángulo, el partido, el signo político que se inspire filosóficamente en una idea, va a sustentar un criterio respecto a cómo manejar el tema de las locaciones en nuestra sociedad. Habrá quienes lo hagan desde un punto de vista más social, popular. Yo no estoy calificando, estoy simplemente describiendo, porque lo que menos hacemos acá es introducirnos en el tema político pura y exclusivamente. No, esto que quede claro, estoy describiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un signo político cualquiera, el que está en este momento, que va a analizar el tema desde el ángulo social y se produce, va a mirar esa desigualdad que entiende como base para fundamentar cualquier proyecto político sobre el tema, cualquier proyecto de ley sobre el tema alquileres, le va a fundamentar desde ese ángulo el contenido de cualquier programa que presente. Por otro lado, estará aquel que lo mirará desde un ángulo más privatista, por así decirlo, en el cual mirará...
Sí, también hay intereses económicos en juego, ¿no es cierto? Una cosa es hacer valer la propiedad con un fin de lucro, y otra cosa es la necesidad del hábitat de la vivienda, que además es un derecho consagrado constitucionalmente, reconocido, reconocido y no garantizado, que debería ser de alguna manera garantizado, y que además es un derecho, digamos, de primera o de segunda generación, es un derecho de
antiguo, derecho, ¿no? Es un derecho que a veces, Jorge, y yo quiero, me detengo en esto y te pido disculpas porque no voy directo al análisis del ahora vamos a ir, porque lo vamos a encontrar acá plasmado también.
Sí, sí.
Va a aparecer uno de los criterios, va a aparecer claramente acá, me anticipo a es la consideración que pueda tener el oyente. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no entendemos que primero hay que saber cuál es el estado, eso lo coincidimos, creo que lo recordás con Gustavo cuando yo esbocé la idea que tengo hace mucho tiempo, primero establezcamos a dónde queremos ir. Si vamos a adoptar un criterio que se va a basar más en las intervenciones del Estado o menos en la intervención del Estado, y si va a mirar ese tema de las desigualdades o no, o va a mirar, por ejemplo, aquel caso, como alguna vez hablamos, ¿no?, de aquellos propietarios que padecen, tienen una sola propiedad, quieren alquilarla y se les ponen una serie de reglas y trabas que, bueno... Por eso, para mí lo importante es definir hacia dónde va el barco.
Este proyecto es claramente...
No, está claro a dónde vamos, Jorge.
Es un proyecto claramente, no sé si llamarlo intervencionista, pero sí de participación activa del Estado, porque es que lo que busca, básicamente, que en las locaciones temporarias, en los alquileres por tiempos reducidos, la prohibición de que sean en dólares y además la aplicación de un plazo máximo de 3 meses, como hoy establece la ley, aunque no lo va a establecer si modifican la ley en el Senado, dándole terminación al proyecto que tiene media sanción.
Sí.
¿Qué dice el proyecto con respecto a las locaciones temporarias?
Bien. Definiciones de lo que hace es que define.
Sí.
Primero, y es en eso metodológicamente es impecable, pero ahí va a introducir aquello que vos acabas de mencionar. Definiciones de la actividad de alquiler temporario está en el primer artículo, que es lo primero. Vamos a ver de qué hablamos.
A ver.
O sobre qué hablamos. Entiéndese por alquiler temporario aquellos que tienen por objeto la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos.
Ahí está.
De descanso o cualquier otro fin por un plazo no de hasta 3 meses. Acá toma un concepto que también está incluido dentro, como limitación dentro de la las pautas generales que sobre esta figura jurídica, la locación, trata el Código Civil actual.
El artículo 1199, inciso B.
Muy bien, doctor.
No, no, le quiero decir.
No, no, lo podemos
para
decir.
Que sepa que estudié.
1199, no, no tengo ninguna duda. Es más, usted sabe, el enorme aprecio y respeto profesional.
Le agradezco,
por usted.
Le agradezco.
Vamos a esto.
Lástima que no es recíproco. Siga, siga con esto. Siga, siga con esto, siga con esto que íbamos bien. Se me embaló, doctor, se me embaló y me va para otro lado. Bueno. Otra vez se me está bandeando. Dele.
Por un plazo. Y también lo que son las plataformas digitales. Esta es la manera.
Eso es muy importante.
Elegante, sí, pero esta es la manera elegante de mencionar que son aquellas empresas que se dedican al ofrecimiento, sí, que hacen oferta pública, que hacen propaganda, para ser más directo, más llano con el oyente, las que promueven este tipo de actividades, es decir, aquellas a las cuales el propietario le brinda la posibilidad para que se ganen lo que consideren, lo que es lógico por la actividad que realizan, para que promuevan en distintos sitios. Los más comunes ya los conocemos acá y según sea la locación en la Argentina o en... Sí, siempre es, la locación es en la Argentina. La promoción la pueden hacer en el exterior o en la Argentina.
Ajá.
Entonces, por eso habla de plataformas digitales, que son aquellas a través de las cuales se comercialice, promocione, publicite, oferte o intermedie por medios informáticos. Y acá esto implica una adecuación de la actividad a... digamos lo moderno que nos brindan los medios que ya están muy instalados actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sea a título, y acá quiero detenerme, ya sea a título gratuito u oneroso.
Sí.
Y yo no sé vos, pero ¿conocés muchos que publiciten y qué sé yo y lo hagan a título gratuito? En general,
debe haber poquitos,
tienen un
¿no?
Muy poquito. Y tienen un fin
únicamente
ulterior.
Únicamente una ONG, pero no creo.
No, pero tienen un fin ulterior.
Jorge. A ver, ¿cómo es eso?
Que, a mí, el según último. La poca experiencia que uno, usted sabe que uno es.
No, ande,
uno
no
es
se meta, no ande meandros raros de
no,
estas
no
cosas
voy a
que usted
andar
conoce,
en
de
lado,
los bajos fondos. No,
por
no,
favor,
no,
doctor, bueno. Va de retro, nada más alejado bueno. De mi mente. No, algunos que hacen este tipo de actividad como colateral de otras cuestiones. Sí,
¿ah, sí?
No me mire así, yo sé
no,
que
no, no,
usted
pregunto
es
porque
mundo,
no conozco, por eso.
Usted es un
la colateral
mundo,
no la conozco, ¿cuál es?
Porque el gratuito,
sí.
Cuando alguien hace en nuestra sociedad,
nadie hace nada
usted
gratis.
Piense, nadie hace nada gratis. Todo. Y bueno, hay
qué
que vivir, doctor.
Que
entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos muchachos promueven este tipo de cuestiones gratis, pero en realidad los fines que persiguen son muy distintos. Algunos cuasi delictuales, yo
no me
bueno,
voy, estamos hablando
no
de
me
delitos.
Voy a detener, pero usted estoy hablando de lo que uno
conoce. Bueno.
Entonces, hay alguno
que no cayéramos en los bajos fondos. Se
no,
lo dije,
estoy
se lo
cayendo,
anticipé, como
de
lo
ninguna
conozco.
Manera
bueno,
estoy
a ver,
yo no caigo.
Está bien, bueno, título gratuito o
oneroso.
Bueno.
Pero ¿por qué hace la distinción?
Sí.
Porque hay gratuito.
Sí.
Por algo lo hace.
Bueno.
Y alquileres temporales respecto a unidades, habitaciones, habilitaciones situadas en todo el territorio nacional. Esto excluye, obviamente, dos cosas. Incluye cualquier localidad cita dentro de los límites de nuestro país y excluye los extranjeros.
Muy
entiéndase
bien.
¿Por qué? Porque yo también puedo hacer promoción acá
claro.
De algunos departamentos, por ejemplo, no
que
sé, más
en el exterior.
Estados Unidos, en el exterior, en Estados Unidos. Bueno, perfecto.
Miami,
pero
no te va seguido.
Pero este, dejémoslo ahí. Pero bueno. En todo caso, no son los comprendidos por este proyecto.
Está muy bien.
Entiéndase por huésped a las personas que requieran y contraten vulgarmente los pasajeros que van o a veces no, porque acá son muchas veces ocurre, doctor, alumnos de una universidad que requieren vivir en otra localidad que no tienen a sus padres, es muy común esto, es una cuestión muy común, y requieren alquileres cuando a veces no pueden conseguir un alquiler, como ya conocemos lo que sería el mercado tradicional de alquileres, entonces toman este tipo de servicios periódicamente y lo van renovando.
Pero ahí estaba violando la ley, porque esto es hasta 3 meses. No lo puede renovar.
No, pero lo van. Usted no me escuchó. Lamento decirle que usted.
Explíquese todo, mejor. ¿Qué quiso decir? Dijo, vienen
acá. Lo van
acá
renovando. Cuando lo van renovando, ¿qué quiere otro, decir? A otros tres meses. Sí. Y bueno, porque nadie le impide renovarlo.
La norma no será de aplicación cuando existan 4 o más inmuebles con destino habitacional destinados a la actividad de alquiler temporario si pertenecen a un mismo propietario.
Ahí viene un tema. Ahí viene un temita.
Y se encuentran bajo la misma administración o se ofrecen bajo una misma marca.
Correcto.
Hace esta distinción el proyecto de ley. En estos casos la persona titular deberá contar con habilitación, registro y la categorización que corresponde ya no al alquiler temporario, sino a la Ley Nacional de Hotelería, la 18828.
Y ahí caemos en algo muy importante.
Porque ahí sería hospedaje o que en la futuro la reemplace. Bueno, exacto. Sí, me decía.
No, simple, Jorge, esto no es muy difícil. El tema es muy claro. Acá vemos uno de los ejemplos en los cuales se promueve la intervención estatal a través del control y la fiscalización, con un criterio evidentemente fiscalista, con un criterio que busca tengamos a todos agendados, tenemos a todos registrados, que paguen lo que tienen que pagar, que tengan las habilitaciones al día. Ahí tenemos uno de los ejemplos a los cuales yo me refería anteriormente, y vos coincidías, que depende del criterio que se utilice. Acá tenemos un claro ejemplo. Cuando el Estado busca restringir a un límite determinado para que tengan que obtener un tipo de registración diferente, seguramente más cara, en virtud de que el que tiene 4 o más de 4, evidentemente es una situación económica diferente, por lo cual se toma como base fiscal, Jorge, es fiscalista el criterio, es netamente. Desconocer eso es, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos uno de los ejemplos. Cada uno, y vos y yo entendemos de esto algo, cada uno sostendrá, según su criterio personal, su opinión al respecto. Pero si lo pensamos, como yo suelo hacer, ¿esto a quién favorece? ¿A quién favorece? Lo que siempre hay que pensar es...
¿A quién favorece y a quién perjudica?
Y a quién perjudica. Claro. Entonces, cuando uno piensa a quién beneficia, a quién perjudica, generalmente, como decían, ¿te acordás en las viejas películas de Los Intocables y todo? Sigamos la ruta del dinero. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Usted era muy chico.
Antes de ir a la pausa.
Usted era muy chico.
Sí, claro, por supuesto. No se olvide que usted tiene mucho más años que
sí,
yo.
Sí, no. Más años de tablón.
De hechos y obligaciones del anfitrión. Vamos a, antes de ir a la pausa, vamos a hacer comentarios sobre esto.
Perfecto.
Los anfitriones tienen derecho de obtener, en el caso de las jurisdicciones donde exista la obligación de registración de inmuebles para ofrecerlos en alquiler temporario, la inscripción, número de registro o licencia, una vez cumplidos la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente y aplicable, sin perjuicio de estar supeditado a la limitación de la cantidad de licencias, la que hicimos mención ahora, o habilitaciones que pudiera implementar la jurisdicción provincial o local, porque también ellos pueden regular por su lado. Sobre las obligaciones, se indica que deben cumplir con las normas de seguridad, urbanismo, accesibilidad, sanidad, medio ambiente y propiedad horizontal.
Sí, ahí también.
Conforme la jurisdicción de erradicación de la unidad habitacional. Es muy importante porque los conflictos que se producen en la propiedad horizontal con las locaciones temporarias no son pocos y ahora están hirviendo.
Hirviendo en auge. Pero tengo una novedad para usted.
Bueno, en la segunda parte.
En la segunda parte se la doy.
En caso de corresponder, pueden tener para tener vigencia la habilitación y o registro y o licencia para ejercer la actividad de alquiler temporario, conforme la jurisdicción de erradicación de la unidad habitacional, el número de registro o licencia deberá ser consignado en todos los anuncios o publicaciones que en el anfitrión realice, sea mediante plataformas digitales de alquiler temporario o cualquier otro medio. Además, deberá entregar la vivienda, y esto es muy importante.
Esto es muy importante.
Usted me va a comentar porque usted algo hace de esto. la vivienda en condiciones de habitabilidad. Vi por ahí en las redes que se estaban quejando de cómo le dejaba usted la vivienda que tiene para la locación temporaria.
Pactados,
ajustándose al detalle de condiciones incorporadas al anuncio de alquiler temporario. Esto para anfitriones. En la segunda parte seguimos. A ver si le parece la ruta. Está hablando de la ruta. La ruta es después... huésped y después comentarios generales más fallos.
Usted diga. Nunca vio un contrato de alquiler temporario, ya no tengo dudas.
Sí, que ha visto. No lo he hecho
5
también.
Millones. Sí, sí, he hecho, escúcheme, sí. Jorge, hay sí. algo muy importante para darle a la audiencia.
Dígame.
Que estén muy atentos. Tenemos el gusto, nosotros nos dirigimos al público que está afectado generalmente por la propiedad horizontal. Uh-huh. Y hay un nuevo sistema, yo no sé si usted está muy al tanto, no. para resolver conflictos.
Ah, qué interesante. Ah, sí, sí, tribunal arbitral.
¡Ay, qué casualidad!
Para esto viene bárbaro.
¿Usted conoce de esto?
Sí, algo conoce.
Algo conoce.
Después en la segunda entonces, parte me lo comenta.
No. Gracias. Hasta luego.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal, aquí en directo, en vivo, siempre de 19 a 20 por FM Radio Amadeus 91.1.
¿Te parece bien? Completamos una información para los oyentes.
Y si me deja anunciar el programa, sí.
¿Lo va a anunciar? ¡Anúncielo!
Anuncio lo que escuchamos.
Usted anuncie. Escuchamos la música.
El vals de la viuda alegre. ¿Le suena, doctor Héctor Bregman?
¿El vals?
De la viuda alegre.
No, por el tenor. ¿Alguna vez
tampoco reconoció los cantantes? No
sé. Si quiere que lea Plácido Domingo, me parece que estaba por ahí.
¿Y la cantante quién era?
Ah, buena pregunta, la suya.
Una voz española espectacular, Paloma San Basilio. La Viuda Alegre, Paloma. Título original en alemán. Mire el alemán como estoy practicando.
No, a ver, quiero escucharte. Quiero escucharte.
Die Stücke Witwe.
A ver.
Una sola vez, lo digo. Es una opereta en tres actos con música del compositor austrohúngaro Franz Lehár y libreto en alemán de Víctor León y Leo Stein, basado en la comedia L'Attaché d'Ambassade. 1861 de Henry Mellac. Su trama argumental gira alrededor de una rica viuda natural de un pequeño principado, qué bien que le vendría a usted esto, del intento
en este momento,
de sus paisanos
no.
de evitar que su patrimonio salga del país encontrándose un buen marido. Fue estrenada en Viena el 30 de septiembre de 1905 y desde entonces es considerada una de las obras más importantes del género. ¿Por qué el vals de la Viuda Alegre y por qué la Viuda Alegre, la opereta de Lehár? Porque el 26 de este mes se estrena en la temporada lírica del Teatro Colón.
Perdón, hay que decir, justo reconocerlo, los grandes conocimientos que tiene mi amigo y el colega aquí presente, Jorge Resqui Pizarro, sobre este tipo de música, siendo habitué de los grandes conciertos en el Teatro Colón.
Ayer en el anterior programa, la sí. escena virtual, sí. estuvieron pasando varios tramos
Te miro porque siempre me asombrás con tus conocimientos.
Me asombra Italia, espectacular.
¿El
lo de
turco?
Ayer, vayan, la recomiendo especialmente, toda la temporada es espectacular en el Colón, la temporada lírica, pero lo de ayer, la ópera de ayer, la de Rossini. Pasamos un tema la semana pasada anticipando. Es espectacular en las voces, en la coloratura, en la escenografía, en el vestuario. Pero digno de las mejores salas del mundo. Bueno, el Colón lo es. Si esto lo ves en Londres o lo ves en el Met en Nueva York, decís, sí. Qué espectacular. La recomiendo profundamente.
Bueno, muy bien.
La opinión. En segunda convocatoria.
Bueno, algo que decir antes de seguir con
este
tema.
Antes de seguir con el tema, me gustaría, Jorge, porque justo nobleza obliga, hay que reconocerlo, se ha creado, para conocimiento de los oyentes, en la temática de la propiedad horizontal, el flamante tribunal arbitral sobre temas de propiedad horizontal de una cámara inmobiliaria.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Interesante.
Me parece que usted algo participa.
Propiedad horizontal, derecho inmobiliario, locaciones.
Todos los temas, ¿no?, que tengan
todo,
que ver.
Todo lo que tenga que ver con los inmuebles.
Exacto. Lo ha engendrado un gran amigo y, supongo yo, una de las personas que tiene una destacadísima carrera y trayectoria en estos temas. Es un amigo común.
¿Quién es? El nombre no.
Eduardo Aguad. Bueno, querido Eduardo, un gran abrazo.
¿Qué hizo que no había hecho hasta ahora?
¿Qué hizo? Creo que convocó, entre otros, algunos irresponsables. No sé quiénes. No sé quiénes.
Dice que era seria.
Me parece que podemos ser usted y yo.
¿Y se constituyó un tribunal arbitral?
El tribunal arbitral del cual usted y yo tenemos el honor.
Qué desastre que va a ser
los
eso.
Primeros, entre los
dictando,
primeros 15 convocados.
A nosotros.
Para poder, vamos a aclararle a los oyentes, para poder dirimir aquellos conflictos que tengan su origen, conflictos jurídicos, por supuesto, que tengan su origen en los temas relativos a esta institución.
Muy bien, muy bien. Entonces, muy interesante.
Dicho esto,
avanzaremos en otro programa sobre el tema del tribunal arbitral. Creo que, no es el único, pero sí es, creo que el más específico sobre estas cuestiones, ¿no es cierto?
Correcto.
Sí, es el más específico, así que
va a ser muy
interesante.
Va a abreviar los conflictos.
Ojalá así sea. Y que los abarate.
Sí,
19, seguro. 39, 12 grados 2. Vamos a seguir ahora, si le parece, con los derechos y las obligaciones. Hablamos de los anfitriones, ahora del huésped. Porque acá tenemos unas
es tripartito, tenemos tres patas en esto. Por un lado, los anfitriones, por el otro lado, los huéspedes, y por el otro lado, las plataformas. ¿Qué dice el proyecto sobre los huéspedes?
Sobre los huéspedes, que en su... Los huéspedes, aclaremos, para el común de nuestros oyentes, vamos a llamarlos huéspedes porque así los denomina el proyecto. Se trata de aquellos ocupantes o pasajeros, en fin, de este tipo de... En su calidad, y acá es muy importante, y yo creo que gratamente para vos, a tus oídos sonará muy grato, en su calidad de consumidores y usuarios del servicio.
Bueno, acá es pleno, el derecho del consumidor se manifiesta plenamente en este tipo de alquiler temporario, ¿no?
Los clientes conocen tu punto de vista respecto a la amplitud del criterio del consumidor.
Sí.
De un servicio surgido en una relación de consumo, tienen todos los derechos que surgen de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que es, como todos sabemos, la 24.240. En cuanto a las obligaciones que tienen, deberán observar las reglas de higiene, preservación, de la educación, convivencia social, todo eso que hace a lo que yo entiendo que no requiere mayor énfasis en la cuestión, sino simplemente que mencionar que se trata de aquellas obligaciones que deben tener todos aquellos que ocupan una unidad inmueble cuando afectan cuestiones que pueden afectar a sus vecinos habitantes del mismo edificio, del mismo inmueble, aunque no en la misma unidad. Entonces, ese respeto y aceptar todas las normas que hacen al reglamento, que hubiere respetar las instalaciones, los equipamientos del inmueble, debiendo devolver el mismo en igual estado de conservación, es la vieja frase que todos nosotros usamos, Jorge, en todos los contratos.
Formulismo dentro de los contratos
de locación, que es devolver en el mismo estado. Y después, también se, y esto es lo importante, me remito a lo primero que comenté anteriormente en el segmento anterior, el proyecto invita a las jurisdicciones provinciales y municipales a diseñar e implementar marcos regulatorios. Acá está lo que hablamos al principio, y cada uno que saque sus conclusiones. ¿Para qué se incluye esto? Algunos dirán que es un beneficio, que es una función última del Estado controlar todo este tipo de actividad, y otros dirán, ¿para qué se mete el Estado?
¿Usted cree que no conspiran contra la locación tradicional? Los alquileres temporarios sin regulación, al libre albedrío.
Te lo voy a decir de este modo. Depende fundamentalmente, como ya te dije y lo reitero permanentemente, es mi eslogan preferido, depende de cuál es el criterio, en definitiva, filosófico, en el cual vos te bases para el sistema administrativo de nuestro Estado. ¿Cómo querés vos? ¿Qué tipo de Estado querés? Entonces viene un señor, sin entrar a hablar de quién es, ni no me importa, viene un señor que dice a todos los habitantes hay que darles la libertad total y absoluta de acomodarse a las reglas y chau, y que el Estado no se meta.
Eso lo comentaste bien.
Ya lo sabés.
Vamos con tu opinión, no con lo que dice la gente.
Te digo mi opinión. Mi opinión es que
regulación y su relación con las locaciones comunes.
En las locaciones comunes, respecto a las locaciones comunes, ya dije cómo para mí se tendría que analizar, y va a depender, como dije, de cuál sea el sistema que nos sustente jurídico y políticamente hablando. Y en este caso, en el caso este, hay una cuestión muy simple. ¿Qué puede impedir? ¿Qué puede impedir? Contestame vos.
Sí.
Si nosotros hablamos, te pongo un ejemplo claro y concreto. Si nosotros hace 3 o 4 programas, yo me acuerdo perfectamente, hablamos que es válido hacer contratos en moneda extranjera. Bueno, este proyecto...
¿Esa es tu opinión? ¿De vivienda? Esa es tu opinión.
Jorge, yo sé con quién estoy hablando con mi amigo
en vivienda,
en este momento, el colega al que respeto y aprecio.
Sí.
Contéstame vos, para vos, ¿está mal que se admitan que se puedan hacer en moneda extranjera? Si la moneda extranjera, y vos sabés que es así, se toma como una cosa.
Es una cosa.
Yo no puedo decir, te ofrezco 50 pulobre o 50 coches para cambio de un contrato de tal y tal, porque está prohibido. Si es una cosa, Si es una cosa, partámoslo.
¿Y cuando la ley dice que el precio debe ser en dinero? La cosa no es un. La cosa no es dinero.
Pero si es en dinero, bueno, el dinero en el dinero de moneda extranjera es una cosa. ¿Me contestás cuál es tu opinión? Decime, Jorge, esto
si
depende
si la locación debe ser dado en dinero, el precio debe ser dado en dinero, la cosa no es dinero.
Si vos lo tomás,
salimos del contrato de locación y entramos en otro que sería, no sé, innominado, atípico.
Bueno, perfecto.
Pero no vamos a entrar en ese debate.
A ver, ¿cuál es el
conocer
que...
tu opinión, sí. Ya la diste con respecto a la locación temporaria.
Sí, claro.
Para vos dependerá de otra macro,
sí, es una macro
para que influya
análisis,
o no.
Macroanálisis, en el cual no me meto.
Contra la
no voy a opinar porque no es nuestro objetivo.
Bueno, no, pero está bien, analicémosla. La construcción por el Estado de viviendas, no solamente para ser entregadas en propiedad a particulares, a familias, como los planes de vivienda, sino además para armar un stock inmobiliario y de alguna manera intervenir en el mercado de locaciones. ¿Cómo lo ves eso?
Yo, si vos me decís, en mi opinión, uno mixto.
Sí.
Mixto.
¿Te gustaría que participen los privados?
Sí, obviamente.
Bien.
¿Por qué?
Pero porque, ¿te parecería bien que lo haga el Estado de alguna manera, lo introduzca?
Que coparticipe, a mí no, eso no me molestaría. Pero indudablemente que tiene que tener la balanza de privados que estén controlando y fiscalizando cómo se maneja el negocio. Y todo, porque el Estado en la Argentina, y lo sabemos perfectamente, no mantiene, no, y no hablo de este gobierno, de cualquier otro,
del Estado, no del gobierno, sí.
Hablo del Estado. Sí. El Estado no maneja habitualmente las mismas reglas de juego durante un tiempo prolongado. Eso conspira contra la posibilidad de inversiones a largo plazo. Vos fijate que estos son construcciones, Jorge. Entonces, si son construcciones, ¿qué opinás? ¿Se va a sostener? ¿Se va?
Esto que vos decís tiene que ver con el Programa Nacional de Alquiler Social que contempla la ley de locaciones.
Sí, la ley de locaciones.
17.551, que no se cumplió, no se hizo nada.
No se hizo
ese
nada.
Capítulo, no se hizo nada.
¿Por qué no se hizo nada?
Bueno, está bien. Algunos podrán decir, los últimos tres años.
No,
los últimos tres años fueron años duros económicamente, más allá de los ajustes macroeconómicos y la inflación. Nos pasó un montón de cosas, bueno, pero no se destinó. Y hubiera sido muy importante para descomprimir esta cuestión de los alquileros. Los alquileres habitacionales o destinados a vivienda. En el mundo, vos sabés que, vos que sos un tipo de mundo, estas cosas se regulan en las principales ciudades del mundo.
Se regulan,
no solamente las locaciones temporarias, que se regulan, ni mucho,
hay una cuestión,
sino también las locaciones de vivienda
en
cuanto a stock inmobiliario, participación del Estado, zonas de tensión donde hay limitaciones.
Es correcto, Jorge.
Y precios de inicio, precios de renovación, hay un montón
todo
de regulaciones.
Todos esos tipos de regulaciones, en mi modesta opinión, conozco bien de dos o tres lugares, sé que vos conocés muy bien, de varios
muchos,
otros.
Sí,
bueno, sí, lo sé.
Tenemos la última ley,
la española.
De este año,
el caso
Portugal, Alemán.
Correcto.
Bueno,
pero ¿sabés cuál
Estados
es el
Unidos,
tema?
Perdóname, la ley 18 de Nueva York.
Sí,
¿no sabés que si vas más de un mes, no podés compartir la casa?
Exactamente.
Antes se podía compartir por cualquier tiempo.
Pero eso persigue otra cosa, Jorge. Yo te invito, sé con quién estoy hablando, obviamente, con un amigo y que conoce mucho de todo esto. Yo creo que depende también de cuál es el fin que se persiga al regular. Cuando vos regulás en una sociedad como la nuestra, no es lo mismo que regular dentro de una sociedad constituida sobre parámetros que no se alteran en años, que siguen permanentemente, que tienen
esa estabilidad
y no solamente con, bueno, entonces partamos de la base de analizar la cosmovisión
del
tema.
Está muy bien porque una macroeconomía desajustada, complicada, siempre conspira contra estas cuestiones. Vos sabés que la ley, el proyecto de ley de locaciones temporarias también establece o trata de implementar un sistema de multas y penalidades por infracciones a la normativa local, junto a la implementación de un sistema de denuncias por irregularidades e incumplimientos. En la implementación de otras medidas fundadas en razones de política de ordenamiento territorial, habitacional, de uso de suelo y otros motivos que consideren pertinentes en el marco de sus competencias. En la ciudad, lo hemos comentado varias veces, hemos analizado, hay una ley local, la 6255, que es bastante parecida en algunos rasgos. Esta es más,
es más profunda,
pero no se cumplió nada, porque en la Ciudad de Buenos Aires debe haber como 20.000, como mínimo, locaciones temporarias y hay 500 inscriptas, ni siquiera se inscribieron.
Exacto, y porque no lo respecto. Incumplen. El propietario, vos sabés que, bueno, vos tenés tu...
No te quiero preguntar la tuya, no, pero dale.
No, digamos, me la preguntes, pues no te lo voy a contestar, porque es absolutamente privado. Vos sabés que yo siempre...
Aparte nadie se autoincrimina, está prohibido por la Constitución.
Está prohibido, nadie puede declarar contra sí mismo, doctor. Pero busquemos la razonabilidad de una medida, Jorge. Vos y yo entendemos algún poquito sobre los temas legales. Entonces pensemos cuál es el objetivo, cuál es, teleológicamente analicemos la cuestión. Te invito a analizarlo con el tema de la finalidad que se persigue. Cuando uno legisla, cuando el legislador legisla, ¿para qué legisla? Legisla porque está convencido, o por lo menos debería estarlo, convencido que lo que está haciendo va a promover un fin benéfico para la sociedad. Cuando eso no se cumple, es por algo. Es porque la sociedad de alguna manera rechaza lo que le quieren imponer. ¿Cuáles serán las causales por las cuales se le rechaza? Harina de otro costado. Sí. Serán ideológicas, serán económicas, serán intereses, lo que vos quieras.
Será anómica.
Anómica.
Será el incumplimiento permanente, la idea de que si no incumplo no pasa nada.
Yo pregunto, hagamos la otra, pensemos la otra. Así como incumple el obligado a cumplir. Los funcionarios para vos cumplen cambiemos.
No me venga con el discurso antipolítica.
No me venga antipolítica.
Los programas anteriores hablamos de inquilinización, de gentrificación, pero me gustaría que digas una, pero es una línea nada más, ¿cuál es tu opinión? Yo ya la di, creo, en los programas anteriores. Sí, sobre la financiarización de los activos inmobiliarios.
La financiarización.
¿Viste que acá se construyen pesos y inmediatamente obtenés dólares y renta también a veces en dólares?
Sí, obtener dólares porque el mercado.
Pero
el mercado,
razonable que en un país que se construye en la moneda de ese país, lo que se obtenga después, si lo que se ponga en plaza, es algo que tenga un valor en otra moneda?
Si vos me preguntás si a mí me gusta.
No,
voy a
si te parece razonable.
No, me parece.
Si te gusta,
obvio,
por ahí te gusta.
No. Si vos querés que te lo diga,
sí,
te digo,
en una
no
línea.
No me gustaría que se sigan manejando las pautas así. Pero entiendo como lógicas aquellas medidas que toma la población o aquellos que tienen acceso a ellas en defensa de su patrimonio. Bien. El que tiene un patrimonio, Jorge, lo va a buscar defender. Entonces, si entiendo que
el problema
es
cuando se concentran los patrimonios, ¿no? Pero bueno.
Ese es otro
vivienda
tema.
Vivienda ociosa.
No me cambie.
Yo estoy de acuerdo en el impuesto a la vivienda ociosa. No debe haber vivienda ociosa en las grandes ciudades. ¿Vos qué pensás?
Yo pienso que todo depende de el... te repito, está muy claro lo que yo pienso. Ninguna medida coercitiva es adecuada. Si no debe haber... Vos me vas a decir que lo vas a solucionar a través de multas, a través de castigos.
Impuestos.
Es
lo mejor que pueda haber.
Eso es multicastigo. En los términos en que lo recibe aquel propietario, el receptor. Bueno, ahora, ¿por qué no pensamos que hay que mejorar todo lo demás que hace a que se condicione de ese modo? Cuando una persona... siempre ponemos, bueno, vos y yo hemos tomado algún que otro cafecito en base a este tema, y te reitero lo que te he dicho siempre, Jorge, esto es muy claro, no es lo mismo el señor que tiene 100 departamentos que aquel señor que llegó a su jubilación mínima y pudo adquirir un departamentito más que le sirve esa renta para no es lo mismo, Jorge, no es igual.
Héctor, la semana pasada hablamos de, vamos a dar una referencia jurisprudencial, la dimos la semana pasada con respecto a un fallo que tenía que ver con la ordenación o el ordenar por parte de la justicia de la devolución de un depósito más intereses a un inquilino que abandonó la propiedad y cumplió con todas las cláusulas, porque dijimos el depósito no se toca y hay que devolverlo. Y hoy una línea referenciado a otro de los tips comunes, muy comunes dentro de las locaciones, que es la consignación de alquileres. El fallo al que vamos a hacer referencia,
Richo,
lo dejamos para que la audiencia...
Es el fallo de La Plata.
Richo, Patricia, Beatriz y otros
sobre... No me imaginé que ibas a venir por ese lado.
Y otros sobre cobro de despensas.
Sí,
lo
leí.
De alquileres, perdón, no despensas. De la Sala 2 de la Cámara Segunda de Apelación de lo Civil y Comercial de La Plata, la Provincia de Buenos Aires, que es muy reciente... ¿Te parece? ¿Querés decir algo?
Dos sí, líneas. Lo que me llama la atención respecto a esto es que toca una figura ampliamente consagrada por nosotros a través de la jurisprudencia, que es, en primer lugar, se dice que el propietario, y en todos los contratos habrás hecho, calculo que miles, sospecho, y yo alguno que otro he visto, en donde se dice que el propietario no está obligado a recibir pagos parciales.
Ajá, muy bien.
Entonces, si el propietario no está obligado a recibir pagos parciales, ¿puede negarse en una consignación, en un trámite judicial, a cobrar ese importe parcial que se le ha depositado? ¿Y qué constituye, si no lo hace, puede constituir abuso de derecho? Esto es la esencia de este fallo, por lo menos lo que yo leí, interpreto. Y entonces nos encontramos con una persona que tuvo en depositado más de un año alquileres, y como consideraba que no eran el pago total, se negó a percibirlo. ¿Constituye o no un abuso de derecho y un perjuicio para...? Y acá es muy interesante lo que dice el fallo, que ataca la figura de esa, el no estar obligado a aceptar pagos parciales, lo relativiza a través de lo que es el derecho procesal del tema. Entonces, se introduce esa teoría, este fallo introduce esa teoría. No sé si tenemos tiempo, Jorge, para explayarnos.
No,
más.
Pero fue bastante, bastante claro.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Y una pregunta tenemos que hacer.
Pero no vino Gustavo.
No, bueno, no importa.
No vino
una
Gustavo.
Tenemos que hacer, porque hace como dos semanas que no hacemos ninguna.
¿Vos querés hacer un homenaje
más que
a
urgente? Nos
a
llegó ver, por vale. Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Silvia Alicia Díaz de la Plata.
De la
Plata. La inmobiliaria, justo el tema alquileres. ¿Con quien hice el contrato y entró en el tercer año en septiembre? Me manda un WhatsApp diciendo que deja de administrar el departamento. Ubicado, doctor Breckman, ¿no?
Claro,
en tiempo y espacio.
Sí, está claro.
Me pasa el contacto de la nueva inmobiliaria y chau, nos dice Silvia. ¿Esto es así? ¿Se debe formalizar ese traslado con la firma del propietario? ¿Alguna entidad interviene? Un minuto.
Primero, básico, el contrato. Si el contrato designa una firma que se va a ocupar del tema de atender...
La administración del alquiler, cobrar...
Eso, cobrar, percibir, todo, administrar el alquiler, y está incluido en el contrato, esa firma, hasta que el propietario no comunica en mi criterio, fehacientemente, escucho tu opinión atentamente, Jorge, esa inmobiliaria sigue vigente. Tiene el propietario, porque hay una delegación de hecho, jurídica, me refiero, no delegación en el sentido administrativo.
O una representación.
Una representación. Entonces, para que cese, debe decirle fehacientemente, cambio a A por B. Entonces, una vez que se comunica, y siempre y cuando, y acá viene algo interesante, se abre una ventanita. ¿Qué pasa si yo, inquilino, en ese caso, la inquilina que consulta, tiene un problema personal con el nuevo, con la nueva representante? Pues la primera era fenómeno, todo bárbaro. ¿Qué pasa? Ahí se abren otras instancias que no sé si tenemos tiempo, Jorge. Bueno, perfecto.
¿Cómo seguirás pasando tu postoperatorio, tu postconvalescencia? Pues ya es postconvalescencia.
Estoy, no sé si se nota, pero
está bien. Está muy bien, se te nota muy bien, muy contento, muy juvenil.
Sí, hay ciertas cosas.
La primavera te está.
Hay ciertas. Hay ciertas personas muy especiales.
Dicen que tenemos brotes verdes.
Me dan brotes verdes, gracias. Ojalá tengamos mucho verde, Ricky. Vamos a saludar a los amigos.
Por supuesto, 19:59, así que rápido.
Rápido, a los colegas, amigos del foro. a Hugo Milioni, a Sebastián Areitio y sobre todo mi cariño grande para el doctor Gustavo Griffith. Tiene connotación futbolística.
De esa manera?
Porque tiene connotación futbolística.
Ah,
mi salud.
Muy bien, muy bien.
Usted de sabrá disculpar. No hable nada.
Desde la
fútbol,
semana pasada no
usted
se habla más.
No habla
más
de fútbol, ¿no? Ya no habla más de fútbol.
En esta emisora. Bueno, al que no voy a saludar es a Ricardo Piñera.
A Ricardo,
Piñera,
yo
no lo saludo.
Lo saludo
ni le agradezco que hayamos estado ídolo, esta hora en el aire.
Sin vos. Sin vos esto no podría seguir.
Sería lo mejor, entonces, 12 bueno, grados, 2 nos vamos yendo.
Buena semana para todos.
La semana que viene, como siempre, nos encontramos aquí en vivo de 19 a 20 en FM, Radio Amadeus 91.1, después de la escena virtual y antes de Economía y Cultura. Aquí, sí. En segunda convocatoria, bueno, el programa de la propiedad
a vos personalmente horizontal. Por haber compartido con tanto placer este espacio.
Lo
sabés,
mismo.
La amistad. Y que
no sé cuándo volverás porque ahora te vas a tomar unas vacaciones europeas,
no,
seguramente.
No, no, no.
Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.